¿Y qué dirán de mí?
Dirán que eres gay.
Lo tendré que asumir.
No te apures, rey.
Me aceptarán tal cual.
Verás como soy.
Estéreo sexual. Y por otro lado,
por el lado de atrás,
no debe estar tan mal.
Pero si es lo mal,
si hay tanto personal,
has pruébalo y verás.
Estéreo sexual.
Hola, bienvenidos y bienvenidas a nuestro segundo programa de Estereosexual, el programa de la maestría en género y desarrollo dedicado al tema de masculinidades, masculinidades no hegemónicas y diversidades sexogenéricas. Somos Joseph Mejía y Lidia García, estudiantes de la maestría, y les estaremos acompañando. Nuestro programa de hoy consiste en una entrevista a la profesora María Amelia Viteri, coordinadora del Laboratorio de Masculinidades.
Hola Joseph, hola María Amelia, para nosotros es un gusto compartir contigo y poder conocer más del laboratorio y además dar esta iniciativa y transmitir a nuestros amigos y amigas oyentes de Flaxo Radio y de Estereosexual. Queríamos para empezar que nos comentes brevemente tu vida académica, tu formación, tus líneas de investigación y cómo llegaste acá a Flaxo Ecuador.
Claro, gracias por la invitación. Bueno, yo llego a Flaxo Ecuador inicialmente como estudiante del programa de estudios de género. Yo me gradúo en Flaxo y después sigo con un PhD en la Universidad de American en Washington DC, con una especialidad en antropología cultural con un tema de concentración en raza, género y justicia social. Después de terminado mi PhD, permanezco en Washington por 2 años trabajando en antropología en la Universidad Católica de las Américas, pero siempre vinculada cada verano tanto a docencia en la temática de diversidades sexuales y ciudadanía como a la investigación acá con Flaxo, y desde hace 3 años estoy trabajando como profesora investigadora asociada inicialmente al programa de estudios de género y ahora sociología, y en la actualidad al departamento de antropología, historia y humanidades. Mis líneas de investigación y de interés principales en los últimos 10 años han sido justamente las movilidades en relación con el género y las diversidades. Tengo una licenciatura en lingüística, entonces un análisis discursivo también ha estado permeando mi trabajo. Y mis 2 áreas de geografía principales han sido Estados Unidos y Latinoamérica, principalmente Centroamérica, El Salvador y Ecuador.
Bueno, ahora entrando un poco en el objetivo en sí de la entrevista, quisiéramos que nos contaras por qué hacer un laboratorio de masculinidades y cómo surge esta iniciativa aquí en Flaxo.
Claro, la iniciativa surge inicialmente al menos hace 2 años atrás o más, cuando discutíamos justamente en mi clase en diversidades sexuales y ciudadanía la temática de las masculinidades y las feminidades, por ejemplo, tomando el texto de Jack Halberstam, que tiene, como ustedes saben, un texto traducido ya al español que se llama Masculinidades Femeninas. Uh-huh. Vamos a tener el gusto y el honor de tener a Jack justamente en el marco del Congreso del Trastocando Paradigmas, que tiene lugar en febrero. Y nos va a dar una charla alrededor de ese tema. Y entonces, a partir de eso, veíamos la necesidad de expandir la manera en la que se está conceptualizando, digamos, del género, en relación con el cuerpo y la sexualidad. Y me parecía que el abordar las masculinidades podía ser un tema muy productivo para traer nuevas audiencias a Flaxo y además pensar nuevamente desde otros lugares los estudios de género, más relacionados a los estudios queer. Surge así esta idea con un grupo de activistas, digamos, relacionados con Flaxo, con algunos colegas de otras universidades como la San Francisco, y finalmente se instala, ¿no es cierto?, con lo que hoy es el Laboratorio de Masculinidades. Inicialmente empezamos con 2 líneas estratégicas, una de reflexión y debate y otra de investigación y de apoyo a la acción. El conjunto de personas que pensamos del laboratorio inicialmente tiene su reto, o digamos, ¿no es cierto?, su beneficio, en que queremos hacer líneas de concientización, visibilización e investigación, pero también había una preocupación porque eso se traduzca en algún tipo de cambio o influencia en la política pública, digámoslo así. Para eso, el último año hemos trabajado en aproximadamente un panel, foro, debate o similar por mes, en temas que han ido surgiendo más bien de la misma audiencia, ¿no? Que ha sido una metodología que yo he trabajado desde siempre como pedagógica en la docencia, de que las preocupaciones y los marcos vengan, ¿no es cierto?, sea de los estudiantes o sea de la audiencia.
Eso puede ser, por ejemplo, la conferencia que hubo sobre la construcción de la masculinidad en los cargadores de San Roque, ¿cierto?
Exactamente. Y también propiciando, que es otra de las maneras, digamos, en las que mi trabajo se traduce, espacios en donde los y las estudiantes de Flaxo puedan tener un lugar para generar un debate, para presentar sus tesis, trabajos, ¿no es cierto?, en progreso u otras inquietudes. Entonces también el laboratorio se convierte en un espacio muy didáctico, académico, para compartir entre profesores y profesoras y estudiantes, porque en realidad no hay mayor espacio para eso en las universidades, al menos en el país.
Desde que se formó el laboratorio, has destacado varias de las acciones que han ido realizando, pero tú, ¿qué proyectos emblemáticos crees que se pueden destacar desde sus inicios en el laboratorio?
Uno de los proyectos emblemáticos es un área que se ha venido trabajando por primera vez, en realidad, en el país, que es las masculinidades, y bueno, las masculinidades entendidas en relación con las diversidades y con los estudios queer, con la religión y las espiritualidades. Entonces, alrededor de eso, empezamos al menos tres foros. Tuvimos, ¿no es cierto?, trabajamos cercanamente con la profesora Mónica Maher, que es también profesora asociada al Departamento de Estudios de Género y Sociología, y de la Universidad del Divinity School de Harvard, y con la Iglesia, por ejemplo, Luterana, el Consorcio de Iglesias de Latinoamérica. Hemos tenido el honor de tener a José Ignacio López, ¿no es cierto?, que tiene un programa de radialistas apasionados y todo un, bueno, libro y programa que se llama Otro Dios es Posible. Entonces, a partir de esta, si se quiere llamar nuevo eje, hemos empezado a pensar también las masculinidades desde las espiritualidades y la religión. Eso devino en un acto, en un evento grande en el Parque La Carolina, que tuvo nuevamente el apoyo del ilustre municipio de Quito, la Secretaría de Inclusión Social, los colectivos LGBT, algunos feministas y miembros, representantes de diferentes iglesias, como también de grupos espirituales, con la idea de dar la vuelta, ¿no es cierto?, de la mejor manera en la que hace los estudios queer, una idea de que la iglesia o la Biblia o algún libro sagrado se conviertan o se sigan convirtiendo en una excusa para discriminar en base a diversidades, sea esta identidad de género o identidad sexual.
¿Y cómo fue tomada por la gente este tipo de práctica en el Parque La Carolina de forma pública, tomando en cuenta la religión, ¿no?, que aquí todavía como que somos una sociedad un tanto conservadora con algunos temas?
Claro, ¿sabes que fue bastante aceptada? Bueno, tuvimos una repartición de unos calendarios del 2014 que al otro lado hablaban de las diversidades por la paz, con un logo de una paloma con las alas de diferentes colores, ¿no es cierto?, justamente invocando tanto a la bandera, ¿no es cierto?, del arco iris de las diversidades, como también a la bandera de las diversidades étnicas y raciales. Había muchas personas que pensaban simplemente que era un acto católico, por ejemplo, una misa, nunca lo llamamos así, pero estaba la tarima, habían ciertas señales de que, ¿no es cierto?, era un evento, bueno, espiritual. Y tuvimos una gran presencia de personas que estaban en el parque circulando y venían y se sentaban, ¿no es cierto?, y compartían por primera vez una nueva forma de pensar la religión y la espiritualidad. Entonces, más bien, tuvo muchísima acogida. Y de eso, bueno, no de eso, pero ya hay un grupo los domingos que se reúne en la Iglesia Luterana para trabajar espiritualidades y diversidades, y ese grupo ha ido creciendo. Y la idea es que se pueda seguir impulsando un tema que ha sido, como tú decías, nada tocado. Es decir, hemos trabajado en todos los ejes. Y la religión casi ha sido la única que ha permitido seguir discriminando en inequidades tanto de género como de diversidad. Entonces nos parecía que el laboratorio es un excelente lugar, conforme, ¿no es cierto?, lo constatamos cuando hicimos el primer conversatorio, tuvimos más de 150 personas de nuevas audiencias en una temática como la religión y las espiritualidades.
Yo creo que eso ha sido una de las cosas más interesantes que ha tenido el laboratorio, ¿no? Y esa es precisamente esa conexión tanto de académicos, por así decirlo, dentro de universidades o en el marco de Flaxo, pero también de otras personas fuera de este espacio que le podríamos llamar solamente académico. Y es precisamente esa contribución que se van haciendo estos espacios de debates, no solamente de cuestiones académicas, sino de problemáticas de día a día, porque a veces la academia se convierte un poco como en una burbuja, ¿no? Y se queda solamente en debates internos, y mientras las problemáticas siguen día a día. Entonces, eso me parece de resaltar que ha hecho el laboratorio y muy chévere que se haga esa contribución, no sé, tanto al espacio académico como a la comunidad de Ecuador, ¿no? Bueno, ahora nos vamos, amigos y amigas, con algo de música, con la canción que inspiró el nombre que hoy le damos al programa, y es Estereosexual de Mecano. Ya regresamos.
De espaldas a mi lado, me dije el pavo este quién es. Luego ya razoné, la culpa es del alcohol. Debí mezclar ayer hasta volverme maricón. ¿Y qué dirán de mí?
Dirán que eres gay.
Lo tendré que asumir. Me aceptarán tal cual.
Verás como si
estereosexual. Con mi novia, no sé. Creo que se lo diré de forma gradual para que no le siente mal. Pero por el squash es mejor no volver. No sé a quién bien las duchas no me pueda contener. ¿Y qué dirán de mí?
Dirán que eres gay.
Lo tendré que asumir.
No te apures, rey.
Me aceptarán tal cual.
Verás como si
estereosexual. Y por otro lado,
por el lado de atrás,
no debe estar tan mal.
Si es lo
si hay tanto personal,
más, pruébalo y verás.
Estereosexual. Cuando me había hecho la idea, el maromo despertó y resultó ser una tía con el pelo a lo cuestión. Y aunque ya se fotocopié por delante y por detrás, a mí me sale más a cuenta por un lado nada más.
Radio, amplificando ideas.
Regresamos a Estereosexual. Para nuestros amigos y amigas que recién se conectan con nosotros, estamos con María Amelia Viteri, que nos está contando sobre el laboratorio de masculinidades que tiene la Flaxo. María Amelia, en este mes Flaxo es la sede, muy importante en este caso, de la quinta conferencia sobre paradigmas queer. Entiendo que está titulado Trastocar. No sé si trastocar lo queer o desde lo queer, que nosotros estábamos ahora con eso. Y queríamos que nos comentes sobre este evento, ¿no? ¿Por qué es tan importante este evento en el mes de febrero, que ya estamos como a las puertas? ¿De qué se va a tratar? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Y qué se espera lograr con ello?
Claro que sí. Bueno, este evento que se llama, bueno, nosotros le hemos dado una traducción local al queerizando, que es dar la vuelta, trastocando, nos parecía un buen verbo para justamente dar esta imagen de mover cosas, ¿no? De volver a pensar, de revisitar teorías, estrategias, políticas y demás, paradigmas, ¿no? Entonces, de esta manera, es la primera vez que esta conferencia se instala en los Andes, la primera vez que está en un país hispanohablante. Inicialmente estuvo en Inglaterra, Canadá, Australia, Brasil, y ahora viene a Ecuador. Los fundadores de la conferencia, que se le conoce como CUPE, en este caso quinto, porque es el quinto país, escogen el país en base a ciertos lineamientos, como también escogen la universidad en base a su trabajo en relación con diversidades, digamos a nivel de esta combinación entre academia y activismo, que para ellos es muy importante. Entonces, así fue como nos contactaron. Yo estuve en el CUPE en Brasil. Además, vinieron al coloquio queer realizado en octubre pasado, que también fue una de las conferencias internacionales más importantes en la temática en los Andes, en la región, y que sirvió como una antesala para delimitar y delinear cuáles serían los temas más importantes para América Latina en relación con el mundo en la temática principalmente de diversidades vista desde una manera interdisciplinaria. De esta manera, entonces, se escoge a Flaxo como sede y se escoge también a Quito y a Ecuador como el país en donde continuar con estas reflexiones. De las líneas temáticas del coloquio salen 5 ejes principales, pero no únicos. Como ustedes pueden ver en la programación, que son 3 días completos desde las 8:30 hasta las 6 de la tarde, que son cómo pensar o repensar la familia con todos los debates actuales de adopción, de familias diversas en todo su sentido. Otro de los ejes son las legalidades y los derechos, cómo se vuelve a pensar estrategias de visibilidad política dentro de lo legal, los límites de lo legal también, los límites de un marco de derechos únicamente, como estamos viendo al momento. Otro es todo el tema de representaciones y lenguaje, cómo nos nombramos, qué significa el nombrarnos, ¿no es cierto? Como la campaña El Género en mi Cédula es un excelente ejemplo de esa discusión. Otro eje importante es el de colonialidades. Ahora se habla mucho de colonialidad en la región, se habla de decolonialismo. Entonces queríamos poner en el centro qué significa esto del decolonialismo, el poscolonialismo, las colonialidades, cómo estas están relacionadas directamente en construir cuerpos que llamamos normatizados. Es decir, uno de los puntales de esta conferencia es mostrar esos eslabones que la mayoría de gente, ni en la academia, ni en la política pública, ni en el activismo, ni en la sociedad civil, ve. Sí, ¿cuál es la relación, por ejemplo, entre inequidad económica y, ¿no es cierto?, una inequidad de género e inequidad de diversidades? ¿Cuál es la relación entre pobreza y, ¿no es cierto?, cómo los estudios queer, por ejemplo, pueden abonar a esa discusión en general, en términos de inequidades? Porque usualmente se le ve como un paréntesis, en algunos casos como un acápite, pero no se entiende que es un núcleo central para el desarrollo, por ejemplo, social, económico de un país. Otro de los ejes importantes es el de etnicidades y racialidades. Para eso, por ejemplo, estamos trayendo la muestra fabulosa de una fotógrafa y activista visual sudafricana que se llama Sanel Mujoli, Arte Actual, y ya les voy a contar cómo estamos trabajando en ese sentido, justamente para empujar un debate que ha sido muy difícil en el país, que es el de las diversidades sexogenéricas y las diversidades étnico-raciales. Entonces esperamos que con esta fotografía que retrata a mujeres, digamos, con una estética, entre comillas, masculina, en la época del apartheid en Sudáfrica, podamos justamente propiciar estos debates. Uno de los ejes de mi trabajo es justamente lo que tú decías, Joseph, cómo trasladamos la academia fuera del espacio mismo de la academia, que es un espacio bastante restringido, aunque muy importante. ¿Cómo traducimos los debates conceptuales de la academia hacia la política pública, la sociedad civil y el activismo? En esos ejes, el arte, desde mi trabajo, desde mi experiencia, ha sido un eje central, ¿no? Con el arte se puede llegar a una audiencia mucho más amplia. Por eso estamos trabajando cercanamente con Arte Actual en una combinación de academia y arte y activismo que esperamos justamente traiga nuevas audiencias a esta conferencia. Tenemos también, por ejemplo, la participación de un artista muy reconocido colombiano internacionalmente, pero trabaja en Nueva York, que es Carlos Mota. Carlos Mota trabajó en Guatemala y ahora va a trabajar acá en Ecuador, un tema de espacio público y un mapa de la sexualidad, es decir, cómo se piensa la ciudad y el espacio desde las sexualidades. Para eso tenemos un taller cerrado con artistas, activistas y académicos que trabajan el tema, pero también tenemos un taller público apoyado por la Secretaría de Inclusión Social en el 8:30. Esas son dos de nuestras actividades grandes en términos de unir la academia con el arte en el debate de estos ejes nombrados. Como les decía, también tenemos un taller abierto magistral de Jack Halberstam, justamente alrededor de temas de, bueno, que las masculinidades no se concentren en un cuerpo masculino, ¿no es cierto? Se redefine lo que se entiende por masculino y femenino, por tanto, se redefine también lo que se entiende por qué es ser hombre, qué es ser mujer, y las implicaciones de eso en la vida de las personas en una ciudad, en un país. Tenemos un debate magistral, y ahora les cuento exactamente las fechas. Empezamos el 17 de febrero con una muestra de cine a cargo de Freddy Alfaro, que es el director de la muestra de cine más importante del país en términos de diversidades, que es El Lugar Sin Límites, acá en Flaxo Cine, con el apoyo del Consejo Nacional de Cine, que termina el sábado en la tarde. Estamos buscando, basado en la experiencia del año anterior, que no se nos crucen actividades para que todas las personas puedan llegar a claro, todo es lo más posible, sí. ¿No es cierto? Entonces, el 18 a las 7 de la noche inauguramos la muestra de Sanel Mujol y Carlos Mota acá en Arte Actual, en Flaxo. El 19 vamos a inaugurar toda la conferencia, ¿no es cierto?, académica, igual a las 7:30 de la noche. Y las actividades, tanto académicas como artísticas centrales, toman lugar el 20, 21 y 22, que es jueves, viernes y sábado, nuevamente desde las 8:30 hasta las 6 de la tarde, seguido por lo que les iba a comentar ahora. El debate magistral de tres académicas muy conocidas a nivel mundial. Una es Sonia Correa, ella es fundadora del Observatorio Político de Sexualidades a nivel mundial, es brasilera y trabaja entre líneas de política pública, activismo académico, que es una de mis líneas de trabajo, VIH, SIDA y derechos humanos. Tenemos a Nikita Dhawan, que es originalmente de la India, entonces nos trae también todo este marco desde esa región y trabaja al momento en temas de estudios postcoloniales en el Centro de Investigación de Frankfurt y además trabaja temas de filosofía política. Unido a eso está Breni Mendoza, originalmente hondureña de Centroamérica, trabaja actualmente en los Estados Unidos con líneas de decolonialismo y nuevos feminismos. La idea, además de incluso por ser una conferencia, ¿no es cierto?, alrededor de estudios queer, tiene otro formato. Estamos tratando de que sean paneles lo más interactivos, ¿no es cierto?, interesantes, que generen nuevas opiniones, redes. Y para eso, por ejemplo, el debate magistral es un debate entre las tres ponentes, con tres preguntas dirigidas sobre temas que pensamos que son nodales y después seguido de media hora de preguntas de la audiencia. Entonces pensamos que así vamos a lograr realmente poner en debate ciertas discusiones importantísimas como por qué ha sido tan difícil la relación entre el feminismo y las diversidades sexogenéricas, por ejemplo, o entre los estudios queer y los estudios de género, ¿no?
Es que yo creo que eso es uno de los retos que tiene la conferencia, es cómo manejar una estrategia metodológica para un público que va a ser tan diverso, ¿no? Para un público que viene académico, activistas, y lo que me parecía que llamaba mucho la atención es cómo también la parte artística, la parte teatral, la parte visual, tiene mucho pie aquí, ¿no? Y eso hace un complemento general de la conferencia. Otro de los aspectos que me parece bien interesante es cómo también se empieza a, en este oleaje de pensarlo desde América Latina, ¿no? Y, uh-huh. y no en vano, la quinta conferencia tiene sede ahora en un país latinoamericano, en un país hispanohablante. Entonces, eso me parece bien interesante porque es ver cómo está cogiendo nuevos rumbos la academia, nuevos rumbos las formas de pensarse, y ahora se traslada y el foco empieza a ser como desde América Latina. Exacto. María Amelia, ¿y cómo podrían vincularse nuestros oyentes que quieran participar, para inscribirse, para tener más información? ¿Dónde pueden acudir? ¿En qué página o en qué correo electrónico para...?
Claro que sí. Tenemos una página en Facebook que se llama, está por su nombre en inglés, Queering Paradigm 5. También nos pueden encontrar bajo, ¿no es cierto?, haciendo un Google de conferencia Trastocar Paradigmas o conferencia Coloquio Queer en Flaxo, y les va a aparecer tanto la programación como una pestaña para registro. El registro puede ser en línea, pero también puede ser el día de la conferencia, empezando con el 17 de febrero, que se inicia la muestra. Y también, por supuesto, nos pueden escribir a nuestro correo electrónico coloquioqueer@flaxo.edu.
Ah, ok.
Con esta información te quería hacer una consulta, María Amelia, era en el tema de que ¿cuál es el rol que van a tener los movimientos de diversidades sexuales en la conferencia? O sea, ¿cómo sale más de la academia? ¿Están colaborando, por ejemplo, los movimientos sociales de diversidades aquí en Quito, en el país? No sé, ¿cómo están ellos apoyando o no a la conferencia?
Claro que sí. Bueno, uno de los puntales de mi trabajo ha sido justamente un trabajo mancomunado, cercano, con los colectivos LGBT del país. Y además un trabajo, si se quiere decir, entre comillas, neutral. Es decir, habiendo todas las fricciones, ¿no es cierto?, en términos de diferentes agendas políticas, hemos logrado que los colectivos encuentren, ¿no es cierto?, en el espacio que he creado, en este caso particular en Flaxo, un espacio de debate, de foros, de acercamiento y de posibilidad de, ¿no es cierto?, poder ampliar su agenda político-activista. En ese sentido, los y las activistas y los colectivos han trabajado conmigo cercanamente en cada una de las acciones. Por ejemplo, en el coloquio queer estuvieron presentes, ahora están trabajando en toda la difusión, como también van a tener paneles específicos. Bueno, ya hay algunos de los activistas en la misma agenda, en los paneles. Y hay algunos paneles que estamos ya terminando de perfilar. Por ejemplo, uno alrededor del matrimonio igualitario, otro alrededor de las clínicas de deshomosexualización, que probablemente va a contar con la participación de la ministra de Salud, Karina Vance. También tenemos uno ya en la agenda sobre literatura y narrativas queer en Ecuador. Todo esto sale, ¿no es cierto?, de este trabajo cercano que he realizado con los colectivos durante estos diferentes años. Ahora, también sería interesante con lo que tú decías, como mostrar la ruta de la temática, cómo se instala en Ecuador y cómo ahora hace eco a la región y a América Latina. Es decir, los ojos en la temática de diversidades están puestos en Ecuador, en realidad. Y eso lo demuestra los 205 conferencistas que tenemos en agenda, más los y las artistas de más de 16 países, desde Sudáfrica, Polonia, ¿no es cierto?, bajando por Europa hasta las Américas. Empieza, digamos, formalmente con mi clase en el verano del 2007, inicialmente se llamó Diversidades Sexuales y Ciudadanía, que, ¿no es cierto?, crea un grupo que se llamó el colectivo Desbordes de Género, crea un documental trabajado con estudiantes, principalmente la maestría de género, que se llama Cuerpos Fronteras La Ruta, que ha circulado en diferentes festivales, universidades en Estados Unidos, Europa y también en América Latina. Y desde ahí, ¿no es cierto?, continúan líneas de investigación tanto a partir de tesis publicadas. Tenemos algunos ejemplos excelentes, ¿no es cierto?, como Sexualidades Virtuales, de Juan Carlos Arteaga, Francisca Luengo, que empiezan a posicionar ciertos temas por primera vez trabajados, ¿no es cierto?, en una publicación de serie de tesis que es tan importante acá. Y a raíz de eso surge además un dossier en Íconos, ¿no es cierto?, en nuestra revista de Flaxo, que se llama Cómo pensar lo queer en América Latina. Y este dossier es uno de los que más ha circulado como revista Íconos a nivel mundial. y el que más eco ha tenido en la temática también, porque posiciona o empieza a posicionar la temática de lo queer en América Latina en español para el mundo. A partir del dossier, ¿no es cierto?, tenemos muchos pedidos de reproducir la introducción del dossier, de escribir nuevos artículos en diferentes publicaciones, en diferentes universidades como las Islas Canarias, uno en Bolivia, otro en Perú. A partir de eso también se sigue gestando lo que se constituyó en el Coloquio Queer en octubre, que después abre el camino para un libro que lo vamos a lanzar con Santiago Castellanos de la Universidad San Francisco de Quito, Diego Falconi de la Universidad Autónoma de Barcelona, los coorganizadores del Coloquio Queer, que se llama Resentir lo Queer en América Latina. Entonces también hay un esfuerzo, ¿no es cierto?, consciente, si se quiere, mancomunado de posicionar el tema no solamente en América Latina y en la región, sino en español. Y además hacer un esfuerzo de que al estar en español, por supuesto, también sea siempre traducido al inglés para que pueda ser circulado en los circuitos de conocimiento desde donde funciona la academia y las citaciones.
Bueno, Mara Amelia, volviendo un poco al laboratorio, ¿qué información o cómo se podrían contactar nuestros y nuestras oyentes? ¿Tiene un Facebook, un correo, un blog? ¿Cómo pueden hacer parte de las conferencias? Sí, sería bueno dar esta información.
Claro que sí, tenemos una página en Facebook que se llama Laboratorio de Masculinidades. Ahí colgamos, ¿no es cierto? Bueno, están invitados a colgar inquietudes, nuevas informaciones de otros espacios similares en otros países. Generalmente tenemos mucha interacción y también colgamos todos los nuevos eventos e invitamos a los mismos. Tenemos una base de datos también de solo de laboratorio, entonces nos pueden mandar también un correo para unirse a la base de datos y estar, ¿no es cierto?, atentos a los siguientes foros y espacios. Y también, como les digo siempre en cada, ¿no es cierto?, espacio de laboratorio, proponer nuevas acciones. Una interesante que quizás, bueno, les menciono, es un taller que hicimos con Alex Schlenker. Él es cineasta y también es profesor en la Universidad Andina, que tiene una metodología de trabajo que se llama Hombres Cosiendo. Entonces trabajó como parte del laboratorio esta metodología y a partir de la acción de coser y de tejer empiezan a surgir temáticas, ¿no es cierto?, muy cercanas a un cotidiano de qué significa ser hombre, cómo eso afecta y que deviene en, ¿no es cierto?, conversaciones de alrededor de desde relaciones hasta impacto, ¿no es cierto?, de masculinidades hegemónicas en la vida de los mismos, simplemente a través, ¿no es cierto?, de un acto como el de tejer, que fue, tuvo una gran acogida, hubo un maravilloso trabajo de Alex Schlenker con este grupo, que sigue muy motivado para, por ejemplo, plantear una metodología de trabajo en masculinidades para diferentes momentos. Una metodología para colegios, por ejemplo, una metodología para funcionarios públicos. Hay muchísimos pedidos de una charla, una clase o similar en masculinidades y poquísima gente, poquísimo o nada material, ¿no es cierto?, que se puede utilizar para poder cubrir esa demanda. Otro tema interesante ahí es que hay muy pocos hombres entrenados, capacitados, ¿no es cierto?, informados en la temática de masculinidades para poder, ¿no es cierto?, llegar a una audiencia dada. ¿Por qué hablo de hombres? Porque lo que hemos visto en este trabajo de masculinidades es que en ciertos temas son los hombres los que deben trabajar con otros hombres. Es decir, no funciona. ¿No es cierto? Yo puedo tener todo el conocimiento teórico y conceptual, pero soy una mujer, tengo otras subjetividades, además soy leída como una mujer. Entonces hay ciertas empatías dinámicas, sí, y dinámicas que funcionan sin esencializar únicamente entre géneros. Y ese, por ejemplo, es un llamado, es decir, necesitamos más hombres, ¿no es cierto?, de todas las diversidades, que se interesen en el tema, que puedan reproducirlo.
Eso que tú mencionas es bastante interesante porque yo conocí un grupo, si no estoy mal con el nombre, que se llaman Cascos Rosas, que son un grupo de estudiantes de colegios que están tratando de mirar el tema de las masculinidades desde la no hegemonía. Y también me parece interesante porque con el tema de la coeducación en muchos colegios que se solía tradicionalmente dar costura a las mujeres y que ese momento los hombres se paraban de cabeza porque ellos tienen que hacer costura, pues los profesores les dicen no, tienen que hacerlo, estamos hablando de coeducación y que es un paso importante en eso y que más allá de las destrezas de que nos obliga a hacer otras actividades, pues entiendo yo desde la fisiología te ayuda también para la concentración de la mente, ¿no? Más allá, claro, para mejorar las destrezas, exacto, en las manos. Entonces tiene que ver con un conjunto de cosas que no son solo por los roles establecidos entre los géneros.
Exacto, y ahí sería interesante pues invitar a Alex Schlenker, que tiene todos estos años de experiencia tejiendo con hombres, para que les cuente todo lo que sale. Pero me permitieron llegar al final del taller, un poco para recoger, ¿no es cierto?, algo de la experiencia, y muchos de los hombres decían lo que tú mencionas. Nunca en la vida hubiera querido coger o me interesaba, y ahora no puedo dejar la tela. O sea, quiero seguir cosiendo. Y habían otros que decían lo contrario. Yo siempre he querido coser, he tenido mucha curiosidad, pero nunca ha habido el espacio.
Entonces, sí, hay todo esto de los roles. Tomando en cuenta el tema del laboratorio, queríamos preguntar, después de esta conferencia queer, después de todo lo que se ha venido planteando, ¿cuáles son los proyectos futuros que tienes para el laboratorio?
Los proyectos futuros para el laboratorio, bueno, basados en, por ejemplo, la experiencia del coloquio. Del coloquio sale este libro, arbitrado, ¿no es cierto?, con Egales en Barcelona, que permite hacer ciertos foros, debates y demás. Sale el libro electrónico de las memorias y entonces de la conferencia va a salir un libro catálogo entre Arte Actual y Flaxo también, que va a permitir tener además testimonios, poesía, es decir, es una conjunción entre el arte, justamente la academia y el activismo. También sale un libro arbitrado con una editorial con la que trabaja Coupé, alemana, y esperamos que esos dos esfuerzos puedan surgir, ¿no es cierto?, nuevas posibilidades de otros foros, otros debates. También hay buenas posibilidades de redes internacionales, por ejemplo, con una de las conferencias más importantes en sexualidades. Viene una de las representantes, Violeta Barrientos, y ella está interesada en hacer un convenio con la universidad para mirar posibilidades de investigación en esa área. Entonces, yo espero que con las redes que vamos a tejer estos nuevos convenios, los libros, podamos seguir impulsando estas líneas estratégicas de las que les hablaba, uno de los temas urgentes, justamente, y para los cuales necesitamos recursos, ¿no es cierto?, como siempre, es este de crear una metodología para trabajo de masculinidades con material, ¿no es cierto?, para que sea muy fácil que una persona que está interesada pueda reproducir esas charlas como un primer paso de laboratorio.
Bueno, llegando al cierre del programa, agradecemos a la profesora María Amelia Viteri por compartir el día de hoy en este espacio y a todos y todas nuestras oyentes de Flaxo Radio y de Esterosexual. Esperamos que nos acompañen en nuestras próximas emisiones. Somos Lidia y Joseph quienes se despiden.
Hasta pronto, amigos y amigas. Síguenos en Facebook como Flaxo Radio Ecuador, en Twitter como @FlaxoRadio. Recuerden que tenemos emisión 24 horas por www.flaxoradio.es. Agradecemos a Carlos Flores, nuestro gran amigo y productor, y nos despedimos con la canción El Boxeador de Bunbury.
Vuelve la mirada y dime qué ves. Eres el boxeador entrenando en la playa, lanzando ganchos de izquierda al aire. Has aprendido a esquivar un ataque, pero en invierno nadie baja a ver.
y las gaviotas no permiten que te acerques a ella. Golpea mejor quien golpea primero. Levántate antes de que cuente hasta diez. Que cuente hasta diez. Son las que rompen en el arrecife. Parece que marquen un ritmo de vals. El boxeador debe ser un buen bailarín. Golpea mejor quien golpea primero. Levántate antes de que cuente hasta diez. Que cuente hasta diez. Te protegerá